Señor llamó a Moisés. Éxodo 3, capítulo 4, dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego le dijo el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y también he oído el clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos a una tierra ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, heteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Y el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés le dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió: ver, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Moisés le respondió: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios: yo soy el que soy. Y así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Gracias, Dios eterno, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos y lo creemos en nuestro corazón que tú eres el gran yo soy, el Dios de señales, maravillas, el Dios de los prodigios, Señor, y que tú eres capaz, Dios eterno, de cambiar cualquier situación. Cambiaste esa situación tan crítica hace tantos años de tu pueblo, un pueblo que no te conocía, un pueblo que vivía a espaldas de ti, pero que clamaban, y tú te acordaste de ellos, Padre. Que tú tengas misericordia, Señor, de esta generación, de estos tiempos que estamos pasando, Señor, de este mundo caído, Señor, y que tu bondad, tu misericordia, tu soberanía y tu poder se manifiesten en gran manera, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Bendice tú esta palabra en nuestras vidas, Padre. Amén. Si tú lees el trasfondo, sabes que Moisés estaba por el desierto de Madián apacentando las ovejas, el rebaño de su suegro Yetro. Y es cuando vio la visión de la zarza ardiente, cuando el Señor se le manifestó y el Señor empezó a hablarle. Y el motivo principal, como él ha dicho, era para liberar a su pueblo de la esclavitud, porque ellos habían clamado y él los había mirado. Dice la palabra que el que escuchó el clamor los miró y se acordó de ellos, se acordó de su pueblo. Y además él lo dice: sacar a mi pueblo. O sea, que él, ese pueblo, aunque era un pueblo esclavo, aunque era un pueblo sometido, pero seguía siendo su pueblo, según su criterio, ¿verdad? Puesto que actúa en consecuencia, a su favor. Vamos a basarnos en esta mañana en el Evangelio, según el apóstol Juan. Y en este Evangelio hace unas declaraciones Jesús de, son bien conocidas, que son los siete yo sois, ¿verdad? Porque está haciendo una declaración de quién es Él, está afirmando su divinidad, está revelando su carácter a las personas, su misión salvadora. Y Juan, como testigo ocular, porque Juan conoció a nuestro Señor y de su ministerio, escribió este Evangelio después de que se escribieran todos los demás Evangelios, años después. Y todos sabemos que el Evangelio, según San Juan, es diferente a los otros tres Evangelios, son sinópticos, pero está contando lo mismo, pero desde otra perspectiva, y está contando cosas que no vienen en los demás evangelios. Y cada vez que Jesús hacía la declaración del yo soy, él está haciendo esta referencia, esta alusión antigua del nombre de Dios antiguo, de la manera con que él se reveló a Moisés: yo soy el que soy. Tú fíjate qué explicación, ¿no? Es como que diciendo, cuando el niño le dice al padre o a la madre: ¿por qué tengo que hacer esto? Porque te lo digo yo. como que el padre o la madre tienen la autoridad, sabe lo que le conviene y solo tiene que hacer caso. Eso demanda fe, demanda obediencia y sumisión. ¿No lo entiendes? No, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Y esto está, lo estamos hablando en un aspecto familiar, en un aspecto secular, pero el Señor le estaba diciendo lo mismo. Yo soy el que soy. Pero si yo voy ahí y les digo, ¿quién me envía? Si yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, yo soy el Dios, el único Dios, el Dios de tus padres. Pero soy el que soy. Porque tú sabes que el nombre de Dios no se puede pronunciar. No hay ninguna vocal en el nombre. Le decimos que hay Yahvé, Jehová. Pero en el hebreo, en el hebreo auténtico, tú sabes que no hay ninguna vocal. Y los judíos ortodoxos no pronuncian su nombre. No lo pronuncian. Por respeto, porque no pueden pronunciarlo. Porque nadie tiene la capacidad o nadie es digno de poder pronunciarlo. Y aquí le dijo, yo soy el que soy. Y yo soy, me envió a vosotros. ¿Verdad? Y aquí Jesús está señalando su identidad, sus atributos, su propósito, que le están identificando a sí mismo como ¿quién? Como Dios. Cosa que nadie podía entender, porque estaban viendo a una persona con sus ojos, y hasta algunos que le conocían de qué familia venía, y aún algunos dicen que es el hijo del carpintero, y cuando dice muchas cosas y muchas revelaciones y muchas profecías mesiánicas que el profeta Isaías ya había escrito, y él las manifiesta, las declara, y no le entendían y le querían apedrear y le repudiaban las personas religiosas, sobre todo, claro, los que entendían la ley, los que la escuchaban, los que la leían, los que la manifestaban a las demás personas. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, a partir del verso 32. Yo soy el pan de vida. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y luego, a partir del verso 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuelve a reafirmar. Lo está diciendo muy claro. Después de haber alimentado a 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, hizo esta declaración. Y les estaba diciendo, mira, vosotros me buscáis no porque habéis visto mis señales, sino porque os di pan y os saciasteis, les estaba diciendo. Pero él está afirmando que él es el pan de vida dado por el Padre al mundo. Y se está comparando a sí mismo con el pan que dio Moisés en el desierto, ¿verdad? Y lo está comparando porque una persona de esa época, para ellos era trascendental conocer su origen, conocer su genealogía y a los antiguos, y conocer la historia del éxodo de Israel, porque ellos en sus fiestas los siguen conmemorando, para no olvidarse. Y cuando él les está diciendo a las personas que Moisés os dio el pan, porque Moisés para ellos, pues claro, Moisés, dijo, os dio el pan, que es el maná, que se lo daba a Dios. Y esas personas, esa generación murió, ¿verdad? Pues yo soy el pan que Dios os da, y el que cree en mí, el que come de mí, no va a morir. Está haciendo esa comparación consigo mismo, que él es el pan, yo soy el pan de vida. Podemos comer alimento y sabemos que vamos a morir, pero cuando le tenemos a él, y no está hablando literalmente de comerle, sino cuando le tenemos en nuestro ser, nuestra persona, está diciendo que el que a mí me tiene, ese no va a morir. También dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8, a partir del verso 12, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta segunda afirmación de Jesús se produce justo antes de sanar a un ciego de nacimiento. El capítulo 9 de Juan, en el verso 4, dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque Jesús es la luz del mundo y los que le hemos recibido, los que le reciben, ¿verdad?, andan en su luz. Y ya estaba profetizado por Isaías, profeta mesiánico. Para mí es, yo sé que Daniel también, pero para mí Isaías es el profeta mesiánico. Y le dijo en Isaías 9:2, ya estaba profetizando mucho tiempo antes, ¿verdad? Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y se está refiriendo a la luz del Evangelio. ¿Quién es el, verdad? A partir de esto es cuando empezó Jesús su ministerio, a predicar el reino de los cielos. Sí, todos sabemos que el precursor del Evangelio, ¿quién fue? Juan Bautista, porque venía predicando por el desierto de Judea, predicando el bautismo de arrepentimiento y diciendo: yo no soy digno ni de desatar el calzado del que viene. No soy yo, sino que es el que viene detrás de mí. Era el que le estaba anunciando, era el precursor del Evangelio, ¿verdad? Y en los Evangelios, cuando vemos luz, leemos la luz, es como un sinónimo de Dios, es como un sinónimo de Jesús, ¿verdad? Y como he dicho, cuando empezó Juan el Bautista a predicar, en Juan 1, en el primer capítulo de este Evangelio, en el verso 8, dijo: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la luz del Evangelio. También dijo Jesús: yo soy la puerta. Yo lo estoy resumiendo para no pasarme del tiempo, pero bien sabemos tú y yo que de cada alusión de yo soy se puede hacer una buena predicación e incluso un buen estudio bíblico. Y yo lo he resumido así como una especie de estudio también para tocar los siete yo sois. Dijo Jesús: yo soy la puerta. Tú sabes que cuando Jesús hablaba a las personas, si estaba hablando con los intérpretes de la ley, les podía citar la palabra y les podía citar cualquier pasaje del Antiguo Testamento, de los profetas, por supuesto. Pero cuando hablaba con pescadores, cuando hablaba con labradores, con gente normal y corriente, ¿cómo les hablaba? No les hablaba de ciencia, no les hablaba de doctrina, les hablaba de cosas cotidianas que ellos podían comprender. Porque si tiene nuestro Señor las capacidades todas, por supuesto, pero si tiene, por ejemplo, algo que podemos notar de él, es que era tan sencillo y humilde, ¿verdad?, que siendo rey, ¿a quién vino? ¿Por qué le criticaban? Porque estaba entre publicanos, ¿verdad?, hablando con una mujer samaritana, eso estaba prohibido, entre pecadores, y le decían: ¿por qué os sentáis vosotros aquí a la mesa con toda esta gente? ¿Y qué decía? El médico, ¿a qué viene? A los enfermos. Si vosotros ya tenéis la verdad y os creéis muy dignos y muy santos y muy perfectos, a vosotros no os hace falta que vaya. Porque lo lógico sería que hubiera ido al Sanedrín, al templo, a los principales de la sinagoga, a los reyes, a todas estas personas importantes, los que tenían en su poder el cambiar el transcurso de las cosas, de la historia y el vivir de las personas. No hubiera sido lo más lógico que hubiera ido ahí para empezar a cambiar las leyes y todo eso, ¿no? ¿No? Por eso la desecharon, por eso no creyeron en él, ¿verdad? Entonces, cuando él dice: yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, ahí en el verso 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Y esta afirmación está declarando que nadie puede entrar en el reino de Dios por otro medio que no sea por nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede. Dice que las palabras de Jesús en este pasaje están expresando la imagen de un rebaño, ¿verdad? Porque está hablando de que hallarán pastos y que van a entrar por la puerta. Y las ovejas deben confiar en el buen pastor, el que las va a guiar y las va a proteger por buenos pastos, como luego vamos a leer en el Salmo 23. Porque Jesús es el único camino para entrar en el redil. Y aún añadió: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el exaltador. Y todos hemos escuchado que cualquier religión, que de cualquier manera que uno crea, que cualquier fe que uno tenga en cualquier deidad, le van a llevar al cielo, y eso no es cierto. Tú sabes que antiguamente se decía, todos los caminos llevan a Roma, porque hubo un momento en los sitios donde los romanos conquistaban y ejercían su dominio, ellos urbanizaban, hacían calzadas, carreteras, acueductos, todo esto ya lo sabemos. Y sí que era cierto que de cualquier principal, cualquier ciudad principal hacían calzadas, la calzada romana, la clásica calzada romana, hoy en día todavía hay algunos tramos que existen, y todos llevaban a Roma, porque era, para ellos era, claro, su ciudad y era pues el centro de su mundo, y fue en un momento dado, en una época del mundo. Y en aquel tiempo era cierto, cualquier camino llevaba a Roma, y hay gente que piensa que cualquier religión, que cualquier creencia llega a la salvación, y esto es un error, y nosotros lo sabemos, es un error y es un engaño del enemigo también. Por eso está diciendo y está aclarando nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo sabemos, como que no hace falta decirnos, ya lo sabemos, no hay que aclararlo, ¿verdad? Pero es la única manera, por la gracia de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor, estaba diciendo, mira, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él tenía autoridad y derecho para decir eso, porque dio su vida por las personas. Pero no está diciendo solo que dé su vida literal, como él hizo. ¿Qué es dar tu vida? Es dar tus recursos. Como hacen otras personas de algunas religiones que les criticamos, porque sabemos que están equivocados, pero son capaces de pagar una gran suma de dinero por cargarse a la espalda una estatua, porque se creen que así van a alcanzar la salvación o al menos el perdón de sus pecados, y les criticamos y les juzgamos porque están equivocados. Pero a veces nosotros no somos capaces de dar ninguna cantidad de dinero, porque a veces hasta nos cuesta dar el dinero, y sabemos que están equivocados, pero lo hacen por fe. ¿Fe equivocada? Sí, pero tienen fe. ¿O no tienen fe? Qué pena, ¿verdad? Que esa fe esté echada en un saco roto. Otros son capaces de andar de rodillas hasta yo que sé dónde y se sollan todas las piernas, porque piensan que eso le agrada a Dios. Sabemos que no es cierto. Sabemos que no es cierto. Sabemos que eso es un pecado y una blasfemia, el quererse igualar al Señor. Algunos hasta los crucifican haciendo ahí una obra de teatro, o hasta algunos capaces de dejarse crucificar, de verdad, los fanáticos, y sabemos que eso a Dios no le agrada. Pero tú y yo, a veces, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? ¿Hasta qué punto nos esforzamos? Que no nos esforzamos nada. Estoy hablando por mí primero, ¿eh? No te estoy condenando, ni acusando, ni señalando, pero estoy diciendo cosas que veo. Y si esa persona está equivocada, porque está equivocado y es capaz de hacer eso, ¿qué haría si estuviera en la fe verdadera? Porque Saulo de Tarso estaba equivocado, ¿a que sí? Era un asesino, porque ya desde que era un chavalito, él guardaba la ropa y estaban martirizando a Esteban. Un chavalito viendo cómo apedreaban a una persona inocente. Hoy lo vi un chavalito eso, y se iban a gastar sus padres todo el dinero en el psicólogo. Esa gente tenía la conciencia cauterizada, no tenían sentimientos. Pablo de Tarso perseguía a los cristianos y los obligaba a blasfemar, y firmaba su sentencia de muerte y los mandaba al martirio. ¿Estaba equivocado? Era malo, ¿a que sí? Pues tenía más fe que muchos. Y por eso Dios le eligió, porque vio que tenía tanto potencial, simplemente que lo tenía mal encaminado. Simplemente. Pero el Señor es especialista en cambiar el rumbo de las cosas, el rumbo de la vida, nuestro rumbo, lo que pensamos. Y yo le comparo con una de esas personas que es capaz de dar todo pensando que así va a ganar el cielo. ¿Sabes por qué lo hacía él, el Saulo de Tarso? Por celo de Dios. Tenía tanto celo de Dios, de su tradición, porque era fariseo, había estudiado desde que era niño a los pies del rabino Gamaliel. Es que era un erudito, es que era, vamos, sabía más que nadie, y tenía más celo de Dios y de su ley que nadie en ese tiempo, pero estaba equivocado. conoció al Señor, ¿quién fue el apóstol? Poder leer las epístolas. Fue capaz de morir por su Señor y acabó decapitado en una cárcel de Roma por el Evangelio, por no negar a Cristo. ¿Verdad? Porque ese tipo de personas, si están bien encaminadas, son capaces de dar su vida por los demás. Dar tu vida por los demás es dar tu tiempo, tus recursos, tu atención, todo por los demás, por los necesitados. Como ha habido muchas personas en la historia que lo han hecho. Había una joven de la India que estaba estudiando para profesora, o era profesora, no lo sé, y de buena familia. Y en ese tiempo había la gente, los pobres se morían por la calle, la gente se quedaban por ahí tirados porque no había recursos. Y esto le movió su corazón y esa persona rechazó su carrera, rechazó el bienestar de su familia y se fue con los pobres y los moribundos a cuidarlos. Esa persona entregó su vida por los demás. Y todos la conocemos. ¿Sabes cómo acabaron llamándola? La Madre Teresa de Calcuta. Y era una persona que podía haber llevado una vida normal y corriente y acomodada, porque cuando en ese país dominan las castas, si tú eres de una casta superior, tú no puedes bajar. Y si eres de una casta inferior, tú no puedes subir. Tú has nacido en esa condición, que es un error, claro, de la sociedad. Has nacido en esa condición, ahí te quedas. Si has nacido pobre, vas a morir pobre. Ya te puedes reventar trabajando, que no te lo van a pagar, porque tú eres de esa casta inferior. Y no puedes ir a un sitio donde están los de otra casta, ni siquiera a un lugar público, ni cuidado, ¿eh? Y esta renunció a su casta, a su condición social, y se fue a cuidar a los pobres. Y anduvo toda su vida cuidando a los pobres, a la gente que se está muriendo de hambre, de enfermedad. ¿No es eso entregar su vida por los demás? ¿Verdad? Entonces dijo nuestro Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, por su rebaño. Y aquí nos está reflejando lo que es el amor de Dios y el cuidado por nosotros. Él es el que protege a su rebaño incluso con su propia vida. Porque cuando Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, está tomando un título, ¿verdad?, del Dios del Antiguo Testamento. Cuando leemos el Salmo 23, este salmo tan poético y tan bonito, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y si la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y también yo voy a poder morar por largos días en la casa de mi Dios, ¿por qué es? Porque Él es mi pastor, porque Él se ocupa de pastorearme, porque Él se ocupa de cuidarme, y yo simplemente tengo que dejar que me cuiden y tengo que dejar que me pastoreen, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasa a la oveja rebelde? Que se escapa del rebaño, se escapa del redil, y al día siguiente van a coger, el pastor, ¿qué hace? Va a buscar su pellejo, porque los lobos se la van a comer, ¿verdad? Porque es desobediente, porque no se quiere someter al redil, no se quiere someter a lo que el pastor le dice o dónde le quiere llevar. Pero cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso te da tranquilidad, eso te da aliento. ¿De qué me tengo que preocupar si mi pastor ya hace todo por mí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijo Jesús en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y preguntó: ¿creéis esto? Porque son palabras que se lee muy bonito también. Dice, o sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estábamos hablando de espiritualmente, vale, pero ¿y físicamente? Pues yo sé que Dios es capaz, tiene la autoridad porque Él es todopoderoso. Cuando hizo esta afirmación fue justamente antes de resucitar a Lázaro. Y Lázaro llevaba 4 días muertos, que le dijeron, Señor, que lleva 4 días muertos, que ya huele, ya hiede. Mira, no pasa nada, esta enfermedad no es de muerte, es para glorificar a Dios. ¿Verdad? La importancia que tiene que tener claro quién es Jesús y conocer que no hay ningún límite para Él. Porque en el Evangelio de Juan también se menciona numerosas veces vida eterna. Yo tengo vida, yo os he dado vida, la vida eterna, ¿verdad? Y también está haciendo aquí una declaración conforme a su naturaleza divina, porque Él es el único dador de vida, Él es la vida y por tanto la muerte no tiene ningún poder sobre Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y en primera de Juan, capítulo 5, verso 11, dice que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nos está hablando claramente una y otra vez que solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación y la entrada a la morada celestial. Al resucitar a Lázaro, Jesús demuestra que ni la muerte ni el tiempo, esos 4 días, son un obstáculo para Él. Para nada, ¿verdad? Yo voy a ir resumiendo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, otra vez, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una poderosa afirmación y encierra un gran significado. No es simplemente un camino entre muchos, como hemos dicho antes, que cualquier religión lleva a la salvación, que cualquier camino lleva a Roma. No, Él no es un camino. Dijo, yo soy el camino entre muchos, porque es el único camino exclusivo para la salvación. Es el camino que nos lleva hacia Dios. En el Salmo 119, verso 160, dice, la suma de tus palabras son verdad. Y Él está proclamando que lo que Él confirma, que lo que Él dice es verdad y está confirmando su identidad, su realidad y su existencia, ¿verdad? Porque solo Él es el camino, es la verdad y la vida. Él es el único dador y la fuente de vida. Es el creador y sustentador de la vida, también el dador de vida eterna. Tiene la autoridad sobre la vida y la muerte por derecho propio. ¿Por qué es por derecho propio? Porque Él la experimentó. Él la venció a la muerte en la cruz. Y Juan 15:1, cuando dice, yo soy la vid verdadera, y dice, y mi Padre es el labrador. Este es un pasaje muy significativo y muy bonito, porque está diciendo que debemos de estar en Dios para poder dar fruto. Tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Está haciendo la representación en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Él es el tronco, el que tiene savia, y nosotros somos las ramitas que salen, los pámpanos. Si un pámpano es cortado, es imposible que dé fruto por sí mismo. Dice, y yo, y dice, y este que lleva mucho fruto, sí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Todos dependemos de Él, nuestra vida espiritual depende de Él. La capacidad de servirle y de dar fruto del Espíritu solo depende de Él. Porque cuando los frutos del Espíritu no se reflejan en un creyente, en una persona que cree, ahí hay algo que va mal. Todos sabemos que dice Gálatas 5 que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nosotros tenemos que reflejar eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos de reflejar todo esto, en diferente medida, en ocasiones no, lo tenemos que reflejar, porque si no vamos a estar haciéndolas, como dice que son manifiestas las obras de la carne, en las que en otro tiempo ya hemos andado, que cuando dejas al hombre natural, hombre o mujer natural, te van a aflorar, te van a salir sin que las busques, porque te viene de dentro. Igual que un terreno, si no lo labras, si no lo cuidas, van a salir matojos, abrojos, zarzas y fento y cualquier cosa que no vale para nada, que no da un fruto para podernos alimentar, ¿verdad? Entonces, al igual que el pámpano, si lo cortas no da fruto, así estamos tú y yo. Si no estamos en Cristo, ¿cómo? cómo vamos a dar fruto. Podemos tener, esta mañana veníamos escuchando un podcast, y es cierto que podemos tener lo que son dones naturales. Y los dones naturales, todos tenemos dones naturales y virtudes. No sé por qué, pero uno tiene unas y otro tiene otras. Uno tiene el don de hacer trabajos manuales con las manos, se le da muy bien. Otro, el de la música, rápido aprende y puede tocar todos los instrumentos. Otros nos pegamos toda la vida con uno y no lo logramos. Otras personas hablan muy bien, son muy buenos comunicadores. Otros tienen mucho que decir y la lengua se les hace un nudo y no pueden porque se ponen nerviosos. Cada uno tenemos un don y una virtud, y eso es algo natural. Y yo quiero creer que Dios nos los capacita de una forma natural. Estoy hablando de cualquier persona, ¿eh?, aunque sea secular. Y tenemos esos dones, porque es cierto que hay personas seculares que tienen unos dones muy buenos. Yo lo acabo de decir antes, esa gente que tiene tanta fe, que es capaz de cualquier cosa, y luego yo me miro a mí y miro a otros y no llegamos hasta ahí. Entonces, simplemente, como he dicho del apóstol Pablo, hay que enviarlos por el buen camino, y van a ser unos máquinas esas personas, por supuesto. Pero también dice la palabra que lo más vil y menospreciado eligió Dios. Yo estoy entre esos. Lo más vil y lo más menospreciado, porque cuando Dios me rescató, pues no había por dónde cogerme, estate seguro. No te voy a dar detalles, pero no había por dónde cogerme. Entonces, pues no es que esté satisfecho, hasta aquí me ayudó el Señor, pero he mejorado algo, ¿eh? No vayas a pensar que no. Algo he mejorado. Valentín sabe a qué me refiero, hemos mejorado un poco, que sí. Gracias a Dios, por gracia de Dios, porque mérito a veces que te faltan las ganas y tal, pero ahí vamos, gracias a Dios, ¿no? Entonces, vamos ya a ir concluyendo. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Porque nuestro fruto habla de nosotros mismos, y por nuestro fruto se nos conoce. ¿Cómo sabes que un naranjo es un naranjo? Le puedes conocer por su género, por la hoja, pero cuando ves que da naranja, dices, es naranjo. Y si da mandarinas, dice, uy, pensé que era un naranjo, pero me da igual, porque estoy cogiendo fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que ese árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y está hablando de nosotros, porque dijo Jesús, a mis discípulos los conoceréis cuando tuvierais amor los unos por los otros, ¿verdad? Y está diciendo que por su fruto nos conoceréis. Yo puedo decir que soy tal cosa, pero cuando tú me ves que yo hago tal cosa, vas a decir, es o no es. Yo te puedo decir, bueno, pues yo soy, por ejemplo, un buen conductor. Y cuando me veas conducir, vas a ver que me voy a saltar el primer pedal paso, el primer esto casi también, el disco en ámbar, y voy a decir, sabes conducir, pero no eres un buen conductor. Porque ser un buen conductor es hacer todo según la ley, ¿verdad? Eso es ser un buen conductor. Entonces, por su fruto los conoceréis. Y dijo Juan, dice el Evangelio de Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Está diciendo que tenemos que llevar fruto para ser sus discípulos, porque a sus discípulos se les conoce que son sus discípulos por el fruto que dan, por la forma de vivir que tienen. Yo digo, sí, yo soy cristiano y yo soy muy devoto. Y salgo de aquí, soy peor que cualquiera persona que no conoce al Señor, por mi forma de hablar, por mi forma de actuar y por los hábitos que tengo. Entonces, ¿que soy cristiano? Sí, cuando entro por esta puerta, pero cuando salgo ya no. Entonces, ¿qué soy? Un lobo disfrazado. No soy, porque no disfruto. Entonces, lo que interesa es que las personas que no conocen al Señor digan, oye, pues esa persona, fíjate de qué manera habla, aunque le están hablando mal. Fíjate de qué manera se desenvuelve en esa situación. Yo ya no podría. Y mira cómo está llevando la condición que tiene según le ha tocado vivir, con qué dignidad y con qué respeto. Entonces dicen, esa persona tiene algo. Y yo sé que a ti te pasa en tu trabajo, porque no soy el único que me ha pasado. Yo sé que te pasa en la vida secular, cuando no estás en la iglesia, cuando no estás con gente, yo sé que te pasa, porque que te tiene que pasar, porque te sale de dentro, aunque no quieras. Esas buenas relaciones, esas buenas cosas que nos salen, porque estamos en Cristo, amén, estamos en Cristo, y el Espíritu de Dios mora en sus hijos e hijas, porque le hemos recibido. Entonces eso aflora, tiene que aflorar, y tenemos que estar matando continuamente al viejo hombre y a la vieja mujer y negándonos a nosotros mismos a diario para que la naturaleza y la concupiscencia no salga, porque quiere salir. Yo en mi huerta, cuando me descuido 4 días, ya están saliendo las malas hierbas, ya están saliendo los tréboles, ya está. Si lo dejas, te ahogan los tomates. Y si no hay tomates en verano, va la cosa mal, ¿verdad? Si no hay tomates, pimientos y todas estas cosas, va la cosa mal. Tú tienes que trabajar la tierra. Ese es el corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Fíjate, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y lo vio y se gozó. Y le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando les dijo el yo soy, se callaron la boca, porque él es el gran yo soy, ¿verdad? Porque la respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indicaba que ellos claramente estaban entendiendo lo que él estaba declarando, que se estaba igualando a Dios al adjudicarse este título del yo soy, ¿verdad? Porque la declaración de yo soy es una palabra que del original del hebreo viene y significa ser o existir. Y con esta declaración Dios nos está diciendo que él es autoexistente, autosuficiente, eterno, él es inmutable, atemporal, y que él está ahora presente contigo, conmigo, porque él es el gran yo soy. Y es una declaración que no es un juego de palabras, como hemos visto, y que simplemente con decir yo soy el que soy ya nos está diciendo todo en nuestra vida. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.